centro de Mesut Özil para Chambers. Gol de Aubameyang. Gol del Arsenal de Arteta.
Pasó Guendouzi, Pepe.
Bienvenidos amigos de Arsenal en América a un nuevo episodio de nuestro podcast. Esta vez para hablar de lo que fue el partido de la fecha número 5 de la Premier League 2020-2021. La derrota del Arsenal en su visita al Etihad Stadium. Cayó 1-0 frente al Manchester City de Pep Guardiola. Victoria que consiguió el conjunto Citizen a partir del gol convertido por Raheem Sterling en el minuto 23. Así que el Arsenal ya registra su segunda caída en esta temporada del fútbol inglés. La primera fue ante Liverpool en Anfield, ahora ante el City en el Etihad, y empieza otra vez, obviamente, a circular todos esos fantasmas sobre los partidos de visitantes ante el Big Six, y empezamos de a poco a revolver viejos problemas de este equipo de Mikel Arteta, que obviamente ha mejorado en muchos aspectos, pero le queda mucho por construir, y por eso miramos hacia adelante y empezamos a analizar todo lo que dejó este partido y lo que viene para después. Mi nombre es Rodrigo Dube, les doy la bienvenida a todos ustedes, sea cual sea la plataforma que nos estén escuchando, a través de Spotify, Google Podcast, en la web, o nos están mirando en YouTube. Ya estamos empezando este programa entonces, y le doy la bienvenida al resto del equipo. Bienvenido Mati Terzic, ¿cómo estás?
Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo va? Debo, Seba, ¿cómo andan todos? Sí, partido feo, ¿no? No sé, no me gustó. Hay algunas cosas que no me gustaron, creo que hay otras que pueden llegar a ser un poco positivas si las charlamos un ratito, pero en general me fui un poco decepcionado, lo que de alguna forma también habla de las esperanzas que tenía sobre el partido, ¿no? Pero bueno, ya vamos a entrar en detalles.
Vamos a profundizar. Seba, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola Rodri, Mati, Debo, amigos de Arsenal en América. Y bueno, sí, la segunda derrota, la verdad que yo un poco más decepcionado por, en general, por los dos equipos, por cómo se presentaron y cómo venía la fecha también, ¿no? Venía de partidos, la verdad, muy candentes, muchos goles. Y en ese partido, la verdad que fue una batalla táctica que prácticamente se quisieron anular entre sí. Y bueno, al final la diferencia fue de un gol y me parece que fue justa.
Bien, vamos a profundizar también sobre eso y presentamos a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio.
Hola muchachos, buenas tardes para todos, ¿qué tal? Una semana más acá para analizar lo que fue una derrota, que creo que dolió más por lo que fue el desarrollo que por lo que fue el resultado, básicamente, y por, como decía Rodri, profundizar esta cuestión que tanto le cuesta a Arsenal, especialmente de visitante contra los equipos más preponderantes del torneo, así que una semana más dispuestos a analizar lo que fue esta derrota y vamos a ver cómo sigue esto.
Así es, vamos a estar hablando lógicamente del partido ante el City y contestando también y leyendo todas las preguntas y comentarios que dejaron en nuestra cuenta de Twitter, donde les damos obviamente el pie a todos para que puedan participar. Abrimos el juego para todos los que están del otro lado también para que formen parte de nuestros programas. Pero empezamos lógicamente por el análisis de este partido. Como decíamos, fecha número 5 de la Premier, el Arsenal que afrontaba su quinto partido en esta temporada, después de haber ganado 3 y perdido 1, venía el conjunto de Mikel Arteta de su victoria ante Sheffield, antes de la pausa internacional, y ahora se presentaba entonces en lo que era el Etihad, un estadio en donde el Arsenal ya hace mucho tiempo que gana y donde justamente fue la última vez que ganó un partido de visitante por Premier League ante el famoso Big Six, ¿no? Este grupo que integran Tottenham, United, los equipos grandes, obviamente, Chelsea, Arsenal mismo, Liverpool, y así. Entonces, el Arsenal siempre con dificultades para jugar de visitante por Premier ante este tipo de equipos. Como decíamos, la última vez que había logrado ganar un partido de esta índole había sido en 2015, una victoria también en Etihad, una clase magistral de Santi Cazorla, sí, recuerdo esa vez, gran partido que jugó Santi, grato recuerdo ese en el Etihad, pero bueno, el Arsenal nunca más volvió a ganar de visitante contra el Big Six en lo que es Premier, y se presentaba entonces en este partido después de la pausa internacional, con el interrogante de si Kieran Tierney iba a ser titular o no, por esa cuestión relacionada con el coronavirus y el contagio de un compañero suyo en la selección escocesa. Finalmente arrancó de titular, Lo que también sorprendió desde el arranque en esta formación que eligió Mikel fue que David Luiz reemplazara a Holding. Holding se lesionó en el calentamiento al punto de que no pudo comenzar el partido y quedó fuera del banco de suplentes. Incluso el Arsenal tuvo un suplente menos. Así que David Luiz integró la saga central de la defensa junto a Gabriel Magalhães. Y nos sorprendió un poco, me parece, a todos, cuando para ya empezar a abrir el juego también para ustedes, cuando empezó el partido, todos yo creo que especulábamos que Aubameyang iba a ser el centro delantero, o por lo menos iba a ocupar la frontal del ataque, pero no, ese lugar quedó para William. Y así salió el Arsenal a jugar este partido, Mati.
Sí, de falso 9. William jugando de Messi en 2015, 2017, no me acuerdo bien exactamente. Creo que estamos todos de acuerdo en que no funcionó el experimento, ¿no? Tal vez hubo algunos destellos buenos de William, pero sobre todo cuando se corría a las bandas, que es casi te diría su ámbito natural. En ese rol de falso 9, no sé si no solo no funcionó para él, sino tampoco tanto para Aubameyang, porque me imagino que había alguna idea de que cuando saliera William, Aubameyang tomara ese espacio y hubiera algo de permutación ahí de espacios y de roles, pero tampoco lo vimos. Quizás el mejor momento de Arsenal, William prácticamente no participó, que fueron los últimos 15 minutos, 20 minutos del primer tiempo. Entonces creo que ese experimento, por un lado, no funcionó. Sí me quedo con que ya damos por sentado que Arsenal defiende con línea de 4 y no lo cuestionamos. Eso me parece súper positivo. Que un equipo de Arteta, que hayamos visto lo que fue la evolución de estos equipos, que haya empezado con línea de 4, se haya dado cuenta de que no funcionaba, haya puesto una persona extra ahí para tener más solidez, y que ya el equipo haya evolucionado lo suficiente como para enfrentar a un rival como el Manchester City con una línea de 4 y no tener miedo realmente de que nos goleen, porque sí, muchos creíamos que íbamos a perder este partido, pero no esperábamos una goleada. Por eso también te hablaba de la decepción de hace un ratito. Entonces, me quedo con eso positivo, por más que lo de William no funcionó. Y en general, saca, ¿no? Lo otro para destacar, lo genio del joven inglés que cada vez que juega hace algo, genera algo, molesta a alguien, crea para alguien más. Así que, en general, yo el partido no lo pude ver en vivo, entonces... es otra intensidad cuando lo ves con el resultado ya puesto. Así que tal vez en ese caso la bronca del vivo no la tuve, porque sabía cómo había salido el partido cuando estaba mirándolo, pero eso me permitió ver algunas cosas que creo que son positivas. Sí me hubiera gustado verlo aparte y un rato más. Ese es un detalle extra.
Sí, creo que bueno, lo que más llamó la atención de la propuesta de Mikel Arteta fue este experimento, ¿no?, de William con falso 9. La verdad que el resto del equipo, más o menos, uno se esperaba que podía ser el que se presentó en el Etihad. Mm-hmm. Creo que ya vemos una tendencia de Mikel Arteta, sobre todo jugando de visita contra equipos grandes, que prefiere mantenerse en el partido los 90 minutos, de repente ir cambiando ritmo en el segundo tiempo para, no sé, para ir a buscar, en este caso, el empate, o en el caso del partido contra el Liverpool, también el descuento, ¿no? Yo también quiero profundizar un poco más en el tema de William de falso 9, porque creo que es la posición en la que más se ha cambiado durante este tiempo corto de inicio de temporada. Ha jugado en Ketia, ha jugado Lacazette, ha jugado Aubameyang, también la última media hora del partido con Sheffield, y ahora juega a William, ¿no? Yo hago un símil con lo que hizo hace año y medio Unai Emery, ¿no? En esa posición de enganche 10, prácticamente que la ninguneaba, o sea, prácticamente que no la ocupaba Ozil tanto tiempo, sino que yo también he visto jugar al Neni en un momento en la posición de 10, Mkhitaryan y Wobby. Entonces me parece que claro, se va viendo, si vamos a recopilando la información que tenemos de Mikel Arteta, que es un entrenador un poco impredecible en esas cosas, creo que vemos una tendencia, ¿no?, de que la posición de 9 todavía está para que alguien se la gane y le llene los ojos, ¿no? No me sorprendería a mí que Arsenal el próximo verano, o de repente, ¿no?, acá un par de meses, cuando sea el mercado invernal, vaya por un 9. Me parece que esa posición todavía está para que alguien le llene los ojos, como bien digo. Y creo que el City, a partir de ese experimento de Mikel Arteta, que no sé si se lo esperaban, me parece que no, ganó un poco de peso al poder equiparar a los jugadores, sobre todo de mitad de campo hacia adelante, ¿no? Sí. Vimos a un City también bastante acoplado al plan de lo que lo presentaba Mikel Arteta. Yo creo que ese partido de FA Cup le hizo mucho eco a Pep Guardiola. La verdad que en este partido cambió un poco, bastante, no voy a decir, claro, la estructura cambió un poco, porque era prácticamente, 3-1-3 más o menos, ¿no? Y acá quiero ahondar porque me parece que Pep Guardiola prácticamente jugó mano a mano con los jugadores más importantes de Arsenal, ¿no? Walker encima de Aubameyang, Cancelo encima de Saka prácticamente como marca personal, sí, Rodri sí. encima de William, que la verdad que William no hizo absolutamente nada para poder salirse de esa marca y buscar la espalda de Rodri y quedar de repente mano a mano con Díaz. Y creo que el factor clave de todo acá fue la posición de Sterling prácticamente jugando a la espalda y a los hombros de Xhaka y Ceballos, ¿no? Creo que ahí nunca pudieron detectarlo ni siquiera el suizo ni el español. Y bueno, con Agüero muy cerca ahí, la verdad que se armó el único gol de partido. Creo que a partir de eso Arsenal, esos primeros 25 minutos, lo sufrió un poco. Creo que después, los últimos 10 del primer tiempo, cambió la intensidad, por así decirlo, el ritmo. Y creo que ahí encontró las mejores chances en el partido, pero el segundo tiempo, la verdad, muy decepcionado de lo que insinuó Arsenal y no hizo, ¿no? Yo creo que Arsenal en el segundo tiempo, si bien es cierto, es un equipo que hemos dicho, ¿no? A veces peca de ser muy estructurado y que nadie salga del molde, y precisamente por eso cuando vemos a Saka tomar la pelota y hacer algo distinto, la gente se impresiona, ¿no? Y quiere más de eso. En ese sentido, creo que esa falta de rebeldía, de repente, digámosle, o salirse del molde un poco, estaba faltando, ¿no? Y también he escuchado muchas quejas a Pepe, a la actuación de Pepe, pero si nos vemos a pensar, la verdad que ya le hemos dicho acá muchas veces y le hemos recalcado, ¿no? Está muy mal balanceado el equipo respecto al sector izquierdo con el derecho.
Muy volcado a la izquierda, ¿no?
Cuando la tomaba Pepe, tú veías y era prácticamente 3-1, ¿no? Entonces, es muy poco lo que puede hacer Pepe en ese sentido. Si es un jugador desequilibrante que tiene velocidad, la verdad que cuando tiene superioridad numérica de frente, es muy difícil pedirle que se invente una jugada, y creo que en ese sentido Arsenal todavía le falta mucho balancear la escuadra, porque se ve muchísimo la influencia del sector izquierdo. Yo noté acá un dato que Arsenal pisó con pases y banados 7 veces el área del City. 5 de esos 7 fueron creados por Tierney, Saka, Xhaka y Aubameyang, ¿no? El sector izquierdo, ¿no? Entonces, otro lado, la verdad que estaba prácticamente estéril, sin profundidad, y creo que el equipo jugó con el freno de mano en todo el partido. Si bien es cierto, se mejoró, y la parte defensiva hay que recalcarla, que la Arsenal, la verdad que va a competir bien en ese sentido, porque creo que con Gabriel ha ganado un jugador,
sí.
La verdad, muy, muy inteligente, sabe jugar la pelota, sabe sacarla, en el 1-1 prácticamente es impasable, tiene mucha velocidad. Creo que el debe todavía está en construir mejor esa faceta ofensiva, porque en realidad es muy estéril todavía lo que muestra Arsenal, sí. Y hemos visto que le costó el partido con West Ham en el segundo tiempo, por un gol de Nketiah que entró en el segundo tiempo, lo pudimos ganar. En el partido también con Sheffield, también en la última media hora se ganó el partido, y en los partidos con el City y con Liverpool en Anfield, la verdad que el equipo todavía le falta muchísimo. Yo espero que esto se corrija con el tiempo, con la inserción de Thomas Partey, y al final me parece que termina siendo un 1-0 justificado por el City, por lo que hizo esa primera media hora, 35 minutos, pero que Arsenal se queda prácticamente con mucha bronca de poder haber hecho de repente un poco más en el segundo tiempo.
Sí, me parece que está bueno lo que remarca Seba, sobre todo de lo que fue el desarrollo. Creo que fue, como dice, una buena batalla táctica. El problema fue que para mí fue una batalla que Guardiola ganó desde el vamos, desde el principio. Sobre todo por cómo rectificó, como dice bien Sebas, de lo que había sido, por supuesto, el partido de FA Cup. Creo que es un detalle de los grandísimos entrenadores esto de tomar referencias cercanas para poder corregir y rectificar y cambiar, para obviamente no volver a sufrir lo mismo que te pasó en el duelo anterior. Me pareció, la verdad, que en los primeros 45 minutos, o por lo menos la primera media hora, un Manchester City extremadamente agresivo, sí. Que eso, por supuesto, lo descolocó mucho a Arsenal a nivel de querer pararse bien en la cancha. Sí. El otro día decía Torto en el vivo post partido que el efecto enjambre que utiliza el City a la hora de recuperar la pelota, los famosos 7 segundos post pérdida, de tener que volver a hacerte con el balón, porque si no quiere decir que estás jugando mal, según la filosofía de Guardiola. Y la verdad que me pareció muy llamativo, sobre todo porque creo que esperábamos, tal vez porque ya lo había hecho, ver a Walker como lateral derecho, a Cancelo como lateral izquierdo, una línea de 4 un poco más convencional, y terminó sobrecargando mucho el juego, como decimos, por la banda derecha del City, tratando de meter a Walker con Cancelo, con un Bernardo Silva que la verdad que la rompió toda, justamente en ese sector de, creo, derecho de City, izquierdo del Arsenal, como también para empezar a complicar un poco, como dice Seba, la mejor parte de la cancha donde Arsenal puede llegar a generar el desequilibrio. Creo que eso fue un aspecto fundamental que terminó derivando la balanza para el lado del equipo local. Y bueno, por supuesto que me parece que seguimos preocupados por la cuestión de la creatividad que no aflora. Arsenal sigue siendo, hasta que jugó el partido con el City, era el segundo equipo que menos pateaba al arco en toda la Premier, en comparación con el City, que era el segundo equipo que más pateaba en toda la Premier. O sea, ese contraste me parece importante destacarlo. Y la verdad que, justamente, como dice Seba, a este equipo todavía le falta bastante en cuestiones de equilibrio y en cuestiones de poder liberar a los jugadores que te van a terminar marcando la diferencia, porque no solo las críticas hacia Pepe, no sé si son condicionadas o no, o están justificadas, pero también hay que entender un poco lo que fue el contexto del partido. Sí. Mismo con lo que yo digo siempre, que suena repetitivo, pero es una realidad, lo que volvió a ser el partido de Aubameyang, completamente aislado por la banda, jugando más de volante que de delantero, siendo el jugador de los 22 que menos tocó la pelota en todo el partido. Entonces me parece que Arsenal sigue repitiendo errores y hay un montón de cuestiones que también por corregir, porque, bueno, tampoco pudimos hacerlo en el mercado. O sea, coincidimos que fue una buena ventana de pases para Arsenal, pero todavía hay males endémicos por solucionar, que me parece que, como ya dijo Arteta, son cuestiones que en uno o dos mercados no vas a poder cambiar mágicamente.
Sí, sí. Considero también, chicos, como ustedes dicen, que sí, que Guardiola obviamente tomó nota de todo lo que, de todos los duelos con Arteta, digamos. Lógicamente que el último partido por Premier en el Etihad no contaba, porque lo hemos dicho, a Arteta ese día se le quemaron los planes, no era una referencia, pero me parece que Guardiola estuvo muy atento a eso que sucedió en FA Cup. De hecho, hasta en la previa, ¿no?, uno se daba cuenta que Guardiola estaba obsesionado con corregir ese partido, porque hasta cuando cada vez que le preguntaron por Arteta y su vínculo con Arteta y lo bueno que muestra Arteta en el Arsenal, él ya en este momento, antes de previo a este enfrentamiento, ya decía, bueno, quizás el maestro es él, no soy yo, habría que ver quién. O sea, ya como que entró en esa postura de bueno, vamos a ver cómo resuelvo esta cuestión.
Y lo creo hace bien, que sí. Pepe, eso.
La falsa modestia.
Falsa modestia de Pep, me parece que es todo un mensaje, ¿no? Es el lenguaje que utiliza y la forma que se desenvuelve ante la prensa, también habla de su obsesión para corregir errores y de cómo preparó este partido. Yo creo que hemos visto no sé si vale la pena, lógicamente, hablar tanto del Manchester City, pero hay que entender que el City realmente jugó un partido excepcional desde lo táctico, ¿no? Porque fue un equipo que empezó a ganar terreno y a dominar paulatinamente el desarrollo del partido desde un funcionamiento completamente líquido, ¿no? Con cambios de posiciones y permutas constantes, muy pocas referencias, solamente, sí, por ejemplo, Mares en un una contra Tierney, pero sobre todo en los jardines centrales y en el juego interno no había ningún tipo de referencia, y eso es muy difícil de contrarrestar. Arsenal me parece que empezó a ejercer una presión de 3 versus 3 en la salida. El City tenía esa línea de 3, ¿no? Con Walker, Rubén Díaz y Ake, pero una línea de 3 muy amplia, muy estirada, y que Arsenal intentaba con sus 3 delanteros, con sus 3 hombres de ataque, presionar mano a mano, pero ahí es donde aparecía Bernardo, donde aparecía Rodri, donde se empezaban a liberar espacios. Sterling recibió muy libre en algunos momentos, lo mismo Agüero, y ahí es donde se gesta el gol del City, ¿no? Me parece que ese gol de Sterling con Agüero conduciendo con mucha libertad y abriendo el extremo para Foden, Bernardo sacando la pelota de los centrales, fue una jugada que me parece que explicó un poco lo que fue ese primer tiempo, donde sí, destaco también a Bukayo Saka, igual que lo hacen ustedes, es el único que entiende el juego desde el lugar desde donde se puede lastimar al rival, ¿no? Me parece, exacto, que Bukayo Saka entendió esas pequeñas lagunas, ¿no?, que había entre Cancelo y Walker, y bueno, y ahí sacó un poco de rédito. Después me parece que la gran diferencia para el segundo tiempo, y ya para que sigan ustedes, fue que Ceballos dejó de ir a presionar sobre la salida, el doble pivot de Arsenal se empezó a plantar un poquito más replegado. Yo creo que por este temor del que hablamos, del equipo jugando un poco con freno de mano, esos planes que quizás deberemos replantearnos y ver cómo mejorar, pero y me parece que ahí es donde sí el duelo ya entró en una especie de anularse mutuamente, y el resultado terminó siendo 1-0. Positivo, obviamente, el ingreso de Thomas Partey. Me hubiera gustado, como dice Mateo, un poquito más. Pero me parece que por ahí pasó el desarrollo del partido y ahí es donde se lleva al City esta victoria en el Etihad.
Sí, yo vuelvo quizás a un comentario que les hice en el grupo el fin de semana después del partido. Por lo menos no fue 3-0, ¿no? Porque es medio derrotista el comentario, lo sé, pero también hay que saber dónde está parado Arsenal y de dónde viene estando los últimos 5 o 6 años. 7 derrotas consecutivas contra Manchester City, 11-1 el global en los últimos 4 partidos contra Manchester City. Cuando van 80 minutos y todavía estás en juego, siendo un Arsenal contra el City de visitante, eso para mí es positivo, pero no por a gran escala, no, pero por el contexto de los últimos años de Arsenal, sí. Imagínate si el cabezazo de Pepe era mejor, o si el centro ese de David Luiz para Aubameyang y Arsenal arañaba un punto en el Etihad que es algo que hace mucho que no hace. Yo entiendo que no es lo ideal, pero si somos un poco más objetivos, Arsenal ganó los partidos que tenía que ganar esta temporada y por ahora perdió los que, entre comillas, debería haber perdido. Creo que está... es lo mismo como la gente que le cayó a Leno por el gol, por el rebote en ese primer gol. Y quizás podría haber hecho algo mejor, pero fue muy fuerte el disparo. Había un defensor a su izquierda, estaba Tierney a su izquierda, entonces tal vez podía hacer que rebotara en Tierney y se le metiera en contra. Entiendo que hay cosas para criticar, pero me parece que estamos a veces siendo demasiado exigentes con un plantel que sabemos que no está a la altura de lo que creemos o queremos que puede ser el objetivo de esta temporada. Es como decía Seba, hay un desequilibrio, vos también lo dijiste, Rodri, creo, Debo lo dijo un montón de veces, hay un desequilibrio, claro. Entonces, ese desequilibrio significa que el equipo tiene limitaciones. Una de ellas es perder contra uno de los mejores equipos de los últimos 4 o 5 años en Inglaterra.
Sí, totalmente. La verdad es que, bueno, acá creo que hay una mochila grande, ¿no? Sobre todo de afuera hacia adentro, la gente... somos hinchas del Arsenal, ¿no? Y conocemos, sí, cómo es el hincha del Arsenal, sobre todo el sudamericano, ¿no? Que una derrota y ya está pidiendo la cabeza de Arteta, la Pepe, cosas así, ¿no? Pero sí, yo veo una mejoría muy buena en el equipo, la verdad. Me parece que yo, y repito, Arsenal va a ser un equipo incómodo para todos los equipos, sobre todo a visita. Me parece que Arsenal va a ser un equipo muy incómodo, le va a costar sacar puntos a los equipos cuando jueguen de local. Ya hemos jugado con Liverpool y con City, que en teoría es el fixture más complicado, ¿no? Ambos, sobre todo cuando
los dos.
Dije, ¿no? De visita, así es. Entonces me parece que a partir de ahí Arteta va a tener que tomar nota. Sí, también hay cosas para poder criticar. Yo creo que este tema de a veces sobrepensar las cosas y dejar de ser un poco más pragmático, le puede haber costado. Yo hablo específicamente de esa posición de Willian, que la verdad en ningún momento sirvió. Arteta en la conferencia de prensa se justificó diciendo que durante la semana habían entrenado esa posibilidad y que el mismo Willian se había convencido de todo lo que habían hablado para poder hacer ese rol. La verdad que no lo hizo. Hay un par de jugadas, pero puntuales, en la que tiene para correr la espalda de Rubén Díaz y no lo hace. Aubameyang se frena con el pase y, bueno, al final termina perdiendo el equipo. Hay 3 pases de Willian para Pepe y ninguno hacia Aubameyang, ¿no? Entonces eso habla un poco de cómo fluctúa ahí en ese experimento, por así decirlo, que la verdad que no sé si el partido para experimentar, la verdad. Creo que un resultado positivo en el Etihad hubiera sido para el equipo muy, muy bueno en el tema mental, ¿no? El tema anímico, porque sabemos que Arsenal, como repito, es un equipo que está aplomándose defensivamente. Volvemos a ver otra vez una línea más de 4 que de 3. Creo que todavía Saka, no podemos considerarlo como un volante o un mediocampista. Me parece que es un tipo que le acomoda mucho más la raya, juega mucho más en ese sentido, entrando y saliendo. Creo que esas ocasiones que generó al final del primer tiempo, vinieron precisamente con un Aubameyang más centralizado, ¿no? Entonces ahí un poco uno se pone a pensar, ¿no? Los últimos 30 minutos que perdió con Sheffield, la verdad que me parecieron los mejores de la temporada de Arsenal,
sobre todo,
yendo hacia el ataque. Igual entendía que ese partido con el City no puede haber sido parecido como fue con Sheffield, porque son total rivales,
claro,
en contextos totalmente distintos.
Sí.
Y esperaba, ¿no?, esta postura del equipo, sobre todo tácticamente. pero sí me quedé con la sensación de que se pudo haber hecho de repente un poco más, ¿no? De repente sí. Romper un poco más ese molde. Creo que el futuro es con Aubameyang de 9. Ya hemos hablado también y en su momento justificamos por qué Aubameyang estaba jugando por izquierda y por qué le hace bien al equipo. Me parece que este es otro momento. El equipo ha avanzado, sigue construyendo. Creo que el futuro es con Aubameyang de 9, referenciando y teniendo de repente en la banda un jugador un poco más creativo, que puede ser William, que puede ser de repente otro jugador que tome su chance. Pero me parece que sí, Arsenal ha construido defensivamente, ya se ve una diferencia respecto a la temporada anterior. No ha sido partido igual el partido con Liverpool, porque Liverpool en ese partido hace un par de semanas atrás creo que sí creó mucho más ocasiones de gol y llegó, profundizó mucho más. Este sí tiene un equipo un poco más mermado, sin Kevin De Bruyne, con Agüero, con Sterling, no al 100%, y por ahí de repente uno se queda con la sensación de que podemos haber hecho un poco más respecto a eso, ¿no? Mm. Pero en general me parece que el partido, como dijo Arteta después, que un equipo vaya al Etihad y con una propuesta como la que hizo Arsenal, prácticamente esté metido en el partido y tenga chances los 90 exacto, minutos, exacto, parece que es positivo, ¿no? Porque sí, eso también te puede servir para, de repente, no te digo los 90 minutos, pero de repente, en otro contexto, con otro rival distinto, de repente, mm, ese conocimiento, ese aprendizaje que hemos tenido en el Etihad, puede servir, ¿no?
Sí.
Pero me parece que también es importante recalcar que Arsenal tiene que atacar mejor. Ya lo dijo Evo, o sea, el tema de los disparos es abrumador, ¿no? O sea, no puedes.
Sí, no.
No puedes tener tan poca rutilancia con remates o invitando al arco, ¿no? En contraparte, Arsenal es el equipo que menos goles ha recibido con Aston Villa y eso también nos puede dejar un poco más tranquilos porque es el talón de equipo histórico y se ha corregido ahí, ¿no? En el debe está, como digo, y repito, atacar mejor. Yo me quedo más que con este partido y con lo que he visto con esa última media hora con Sheffield, porque me parece que así va a ser más Arsenal, sobre todo con los rivales a los que tienes que ganar. Y hemos dicho que Arsenal la temporada pasada ganó 14 partidos, que es una cifra muy baja. Mm. Estamos apuntando a que Arsenal gane entre 20 y 22 para meterse en el top 4. Vamos 3 partidos. Creo que Arsenal va a tener, obviamente, más derrotas, va a tener más empates, pero me parece que va a tener más triunfos también. Y eso es respecto a cómo se ha mejorado defensivamente.
Sí, me parece que la verdad se puede analizarlo de muchas maneras. Creo que hay cuestiones o datos o puntos a favor que te invitan a ser positivo. Hay otras cuestiones que te invitan a ser negativo o que incluso te pueden llegar a preocupar porque son errores que se vuelven a repetir. Me parece muy positivo, la verdad, como dice Seba, y como venimos diciendo, que el equipo se nos nota mucho más competitivo en ese sentido. Yo creo que este mismo equipo en los últimos años de Wenger hubiera ido al Etihad ya casi derrotado desde el vamos. Entonces me parece que ese cambio de postura y ese cambio de mentalidad es muy positivo de cara al futuro cercano, porque es una construcción muy difícil de hacer, claro, hacer el trabajo psicológico en un equipo que, bueno, ya lo comentamos en el programa especial la semana pasada, que me pareció muy bueno hacer hincapié en esto. Creo que Gabriel es importantísimo también en ese sentido, porque es un portento físico impresionante y la verdad que la defensa da otro tipo de seguridad cuando él está presente.
Sí.
También me parece que él tiene muchas cualidades muy buenas y tenerlo a Tierney a su lado también le ayuda mucho para poder finalmente ver esta cuestión de transición entre la línea de 3 y la línea de 4, que por momentos no terminamos de entender si es uno o lo otro. Ahora me parece que ya estamos en camino a eso. Creo que lo dijo Diego Latorre el otro día, que a él le parecería muy redundante jugar con Thomas y una línea de 3 defensores atrás, que me parece que está bueno eso que dijo. En contrapartida, a mí realmente lo que me preocupó, más allá de que el equipo dentro de todo compitió, fue que era una posibilidad casi histórica para ganarle al City, porque era un equipo que no estaba jugando bien, porque era un equipo que no tenía De Bruyne, que debe ser el jugador más determinante de toda la liga, o uno de los 3 más determinantes, porque Agüero estaba casi en una pierna, no jugaba desde junio al fútbol, y se notó claramente porque casi no marcó la diferencia. Sabemos que, aparte de Agüero, al Arsenal se cansó de hacerle goles.
Sí.
Entonces me parece que en ese sentido me apenó un poco, porque fue una posibilidad muy buena, la verdad, de ganar en el Etihad, de demostrar que el equipo estaba el equipo estaba mejorando. Pero bueno, en ese sentido, como dicen ustedes, hay muchas cuestiones positivas para sacar, hay otras cuestiones un poco negativas. Sigue preocupando lo del tema de la creatividad en ofensiva, que me parece que Arteta va a tener que darle una vuelta, porque esto de William no funcionó, porque otra vez volvimos a ver a Pepe y a Aubameyang muy aislados en la cuestión ofensiva. Entonces me parece que justamente hay que empezar a hacerle la vida un poco más fácil a los tipos que te marcan la diferencia, de los que son capaces de ganarte, exacto, los partidos.
Claro.
Aubameyang, clarísimamente. Pepe va camino a eso, porque creo que el otro día con Sheffield demostró que es un definidor excelente. El tema es que quede de cara al arco también, y que no le quede... Que no sean dos jugadores que tengan 50 metros por recorrer en cada jugada, porque
sí, es lo que hablamos recién, Debo, porque si él recibe en mitad de cancha con tres tipos, con tres rivales cerca, los socios son muy pocos. ¿Por qué? Porque Ceballos está muy centralizado, Bellerín capaz está muy atrás. No es lo mismo que reciba, por ejemplo, el extremo izquierdo, ya sea Aubameyang o quien juegue en esa posición, que tiene a todo el mundo más cerca. O sea, en la ocupación de espacios, Pepe es el perjudicado. No es para defenderlo tampoco, o sea, ni tampoco justificar alguna mala decisión que ha tomado. Pero hay que entender un poco el contexto también, sin duda.
Sí, también es como decimos, que me parece que lo vamos a ir charlando a lo largo de la temporada, también esta cuestión del 9 que no se termina de asentar. El otro día Gustavo Sima también destacó un poco sobre cómo Lacazette le estaba costando volver al equipo, un jugador que empezó siendo titular, que estaba jugando en ese rol Firmino que habíamos comentado, retrasándose jugando de 9, sí, y el otro día no fue ni siquiera el primer cambio. Entonces, y terminó jugando William de 9 en un experimento algo fallido. Entonces, está claro que me parece que Arteta ahora mismo, con lo que fue la llegada de Gabriel, con lo que va a ser la inserción de Thomas en el equipo, puede tener otro tipo de tranquilidad cuando mira hacia atrás, pero va a seguir, por supuesto, preocupado cuando mira hacia adelante. Me parece que Arsenal tiene que empezar a sumar variantes en ese sentido de cómo atacar. Leí una nota muy buena hoy sobre que, bueno, Arteta, por supuesto, se está aggiornando como entrenador y darle esta cuestión de ver un poco al Leeds, al Wolverhampton, al Leicester, que son equipos que, por supuesto, no son absolutamente protagonistas, pero tienen un estilo de juego medianamente reconocible, son equipos que están pensando constantemente en el arco rival. Entonces me parece que ese es un factor importante que tiene que trabajar Arteta, sobre todo porque este equipo no puede seguir así, generando tan pocas situaciones de gol. O sea, eso se lo podés comprender a un conjunto que pelea el descenso, un equipo de mitad de cancha, pero es un equipo que tiene que generar mucho más. Sí. Me parece que tiene que aparecer más variantes. El otro día también lo hablábamos con Diego, esto de empezar a probar un poco más de media distancia, que esa Arsenal es un equipo que casi no patea de afuera del área, que a mí me sorprende.
Pero eso también, como decía Seba, es algo histórico, ¿no? Que se viene arrastrando desde un estilo de juego que va como un poco, no en contra, pero como que es algo como que no encaja en esa filosofía que se fue construyendo en todos estos años, que yo no lo veo, o sea, no lo estoy justificando, pero creo que va un poco con eso, ¿no? Seba, vos decías, de ese estigma, ¿no? Que tiene el equipo.
Claro, o sea, parece que si no es un gol con 20 toques al gol, sale para Arsenal, ¿no? Yo recordaba el otro día que vi un video en Twitter de Alexander Lepp, una locura, ¿no? O sea, tocaban hasta llegar hasta la punta penal, o sea, era increíble, ¿no? O sea, tampoco tenemos que ir a ese extremo, pero buscar un punto medio, como dice Debo, ¿no? O sea, tienes en el equipo a Aubameyang, tienes a Willian, que tiene buen remate, tienes a Pepe también, que ha demostrado mucho en el Lille.
Sí, Xhaka, es algo que hay que empezar a hacer.
O sea, Xhaka tiene un misil en izquierdo. Entonces, eso hay que cambiarlo un poco, ¿no? Respecto a lo que decían, y acá quiero dar un último punto, yo no me preocuparía tanto por el tema de cómo se afrontó el partido en respecto a la ofensiva, porque nosotros ya sabíamos, o sea, hemos recalcado todas las semanas que Arsenal creativamente está en el debe y es un equipo que todavía no llega, ¿no? Pero Arteta está buscando alternativas. Eso de poner a William no es porque, bueno, voy a poner a William para ver qué sale. No, es porque ve que algo no funciona.
Claro.
Respecto a eso, está tratando de ubicar a los jugadores, ¿no? Claro. Yo me quedaría un poco más confuso, con mucha más confusión, si es que hubiera seguido jugando de la misma manera, ¿no? Pero creo que está probando, no le salió, es verdad. Hay que reconocer que no le salió, y tampoco es que acá no podamos criticar a Arteta, sí, no le salió, y tiene que reconocerlo. A mí me parece que es el primer gran fallo de Arteta en ese sentido, de plantear un partido. Pero está buscando las alternativas porque, a ver, ya encontró soluciones internas la temporada pasada en el último sprint final con jugadores que de repente no les daban la talla, pero logró ordenarlos, ¿no? Defensivamente, eso es un punto a favor. Ahora le toca la faceta ofensiva, que es la que cuesta, porque es la que te va a decidir si ganas un partido o no lo ganas.
Claro.
Entonces, en ese sentido, creo que, y lo repito, el futuro de Arsenal es como los últimos 30 minutos contra el Sheffield, ¿no?
Exactamente a eso iba.
Es lo que tenemos que ampararnos, ¿no? Y una cosa que también dejo ahí en la mesa, y no, a ver, no es para preocupar a la gente o no, pero cuando entra Tomás Partey se pone prácticamente en la posición de Xhaka por izquierda, ¿no? Cuando históricamente
Partey juega más por derecha, claro.
Del medio hacia la derecha, y creo que yo cuando recalqué en ese análisis que hice del informe, me parece que puede ser un jugador que pueda activar mejor a Nicolás Pepe y puede ser también un respaldo para que Héctor Bellerín tenga más alas. Entonces, creo que ahí sí no me gustó mucho ese planteamiento, porque Ceballos también es un jugador que permuta mucho mejor y tiene más incidencia de medio campo hacia la izquierda. Así que veremos si fue por un momento que vio algo ahí, un vacío. Pero de entrada creo que, a ver, 50-50 preocupaciones y positivo, pero creo que acá en los siguientes partidos que van a ser con Leicester City y con el Manchester United, creo que en esos partidos, si nos sacas mínimo 4 puntos, ahí sí podemos empezar a...
Hay que preocuparse.
A preocuparnos, ahí sí.
Dos cosas, Rodri, si querés, si pasamos... Uy, perdón, Debo, y pasamos ya lo de los comentarios. Me quedo con esto de... Si Arteta hubiera podido elegir el siguiente partido después de Leicester para tratar de consolidar esos últimos 30 minutos, obviamente no hubiera sido el City, hubiera sido, no sé, un otro tipo de equipo para tratar de...
Y la pausa internacional. O sea, hay un montón de cuestiones también que hay que tener en cuenta.
Sí, por un lado eso, y por otro, también estoy igual que Seba, 50-50. Hay preocupaciones, pero también hay cosas positivas. Perdón, Debo.
Tranqui, a mí me parece que ya para cerrar vamos a pasar a las preguntas, que son un montón. Sí. Este concepto de fútbol líquido que me parece muy bueno, va de la mano de la historia de Arsenal esto. Tampoco nos tiene que sonar tan ajeno, porque claro, nosotros nos enamoramos de Arsenal justamente por eso, porque era el equipo de los mediocampistas, el equipo que fluía. Como dijo Diego el otro día, a veces se lo ve como demasiado maniatado al equipo, como que están todos mirando, viste, el libretito, a ver, bueno, este es el plan, y tengo que moverme por acá, y tengo que hacer esto, y tengo lo otro. Me parece muy bueno a nivel táctico y a nivel colectivo que haya una construcción y que haya una mentalidad como para mantenerse en partido y para competir, pero bueno, la creatividad tiene que empezar a aflorar en ese sentido. Sí. Entonces yo creo que justamente la presencia de Saka, que ya lo habíamos remarcado en programas anteriores, que creo que hubo un partido que ahora no me acuerdo cuál fue, que ni siquiera ingresó, que nos llamó mucho la atención, el otro día fue la figura de vuelta. Entonces, o sea, está claro que el chico se pone solo porque tiene calidad de sobra para jugar en este equipo a sus menos de 20 años y demuestra que puede ocupar un montón de posiciones en la cancha, marcar la diferencia, asumir la responsabilidad de llevar la pelota hacia adelante, que me parece muy bueno. Entonces, es increíble, pero bueno, Arsenal tiene que seguir el ejemplo de un chico de 19 años que está marcando la pauta de cómo se tiene que jugar de mitad de cancha para arriba para volver a ver un equipo que sea protagonista y que pueda volver a ganar los partidos sin tanto trámite, sin tanta complicación, porque también esta temporada los partidos que se ganaron fueron muy trabajados, ya con West Ham, con Sheffield, o sea...
Sí, con algún cambio que entró hizo un gol, con nada muy dominante.
Ese es el tema. Entonces, ojalá vayamos para ese lado. La verdad que, por supuesto, es como dice, 50-50. Estamos contentos por cómo compite el equipo, por cómo se armó atrás en defensa, pero bueno, seguimos preocupados porque de mitad para adelante nos nublamos demasiado a veces.
Sí. Bueno, última reflexión mía. Chicos, le quería decir una cosita para ya meternos en las preguntas. Coincido con todo lo que están diciendo y con estos porcentajes, ¿no?, que estamos dando entre cuán preocupados y cuán contentos deberíamos estar. Yo creo que ahora un poco toma sentido esa famosa frase, ¿no? Ese axioma futbolero de los equipos se construyen de atrás para adelante, ¿no? Arteta primero tenía que ordenar la defensa porque Arsenal estaba completamente desorientado, era un equipo que no tenía ningún tipo de solidez en ningún lado, era muy vulnerable. Ahora, una vez que eso está ordenado, es momento de darle vuelo al equipo. Es la parte más difícil quizás del trabajo, pero bueno, esperemos que de a poco el equipo empiece a mejorar. Yo creo, como dice Seba, estas pruebas y errores de Arteta, si bien uno puede decirle cómo va a poner a Willian de falso 9, no funciona el experimento, lo importante es que experimente casualmente, y yo creo que no quiso repetir el plan porque sabía que Pep tampoco iba a repetir el suyo. Exacto. Y tenía que sumarse a esa batalla táctica, porque si no iba a perder por goleada, porque tenía completamente estudiado el escenario. Por eso mismo. Entonces, yo creo que hay también mucha explicación de Arteta, ¿no?, cuando dice, estoy decepcionado porque perdimos, pero también estoy orgulloso de que el equipo haya competido en el último minuto. ¿Por qué? Porque yo estuve en el vestuario del Manchester City durante 4 años y sé lo que le cuesta a los equipos venir acá al Etihad y hacer lo que hicimos hoy nosotros. Entonces, si vamos a perder los partidos, que sea de esta manera. Eso es lo que dijo Arteta al final del partido, y me parece que es una frase que resume un poco todo lo que cómo deberíamos mirar esta derrota del Arsenal, ¿no? desde la visión de nuestro entrenador. Bien, para meternos ya directamente en las preguntas para el último rato de programa, muchos comentarios, además de preguntas, muchos comentarios, algo que también me gusta porque, si bien no, me gusta contestar interrogantes porque me gusta que nos lo planteen y que podamos acá debatir en la mesa, también me gusta que la gente que está del otro lado, la gente que nos sigue, exprese su opinión, ¿no? Sin necesidad de tener que preguntar nada, sino decir, yo vi esto, esto es lo que yo pienso de este partido, así que vamos a empezar a leer de a poco algunos comentarios. Por ejemplo, a ver, de a poquito para empezar a meternos en las reflexiones. Por ejemplo, Alonso Fernández dice, un primer tiempo de planteamiento súper conservador de parte de Mikel, se ven las mejoras del equipo, especialmente en defensa, que no pasó mucho apuro. Se vio una mejora en el segundo tiempo, se careció de ideas creativas arriba, dice Alonso. Cristina Díaz dice, Arsenal no juega nada, Arteta es más de lo mismo como Emery. Bueno, ahí no estoy tan de acuerdo. Ahora Arsenal es un equipo mitad de tabla para abajo. Creo que la derrota lo dejó un poco sugestionado, pero bueno, todas las opiniones son respetables. A ver, más opiniones. Mike Hertz dice, tuvimos prácticamente la misma cantidad de oportunidades claras. Ederson fue enorme en las tapadas contra Saka y Auba. Sí. Estoy entusiasmado con lo que he visto. Bueno, es otra de
las... Se queda con lo positivo, coincidimos.
Bien, bien. Sí, porque hay muchas formas de verlo claramente. Claro. A ver, Andrés Flores nos dice, Arsenal solo puede permitirse perder partidos contra Liverpool y el City, contra nadie más. Bueno, hay que ver también de qué forma, ¿no? Si Liverpool y City te golean y no tocaste la pelota todo el partido, tampoco te puedes permitir perder de esa forma. Pero bueno, lo que hablamos recién, ¿no? La reflexión de Arteta al final del partido. Alejo Mancilla dice, creo que al equipo le cuesta mucho generar juego. La zona media del ataque no ocupa un volante con ingenio y sin Laca pivoteando no pusimos jugadores mano a mano. Hablamos un poco de que no funcionó un poco el experimento del Fanso 9, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero bueno, es como decís vos, Rodri. O sea, sí. si Arteta llegó a probar a William de Falso 9, que es algo que creo que no hizo nunca en su carrera, es porque claramente hay un problema con el 9.
Claro, claramente. Rodrigo Urán Franco, otro amigo de la casa, también dice, la sensación que más preocupa es que a veces parece que si no se generan ocasiones por los laterales, no hay otro plan para romper defensas rivales.
Literal, lo del 9.
Sí, lo del 9.
Y relacionado con lo que decía Seba antes, de que tienen que ser jugadas elaboradas desde el fondo, es como que Arsenal no puede generar desde el medio, digo, la superioridad la tiene que generar atrás y trasladarla a lo largo del campo.
Claro, tiene que atraer al rival... Para poder justamente marcar la diferencia.
Sí. Bien, nos escribe también @joohan, nos dice, nos hemos vuelto predecibles, no es casualidad que seamos penúltimos en el disparo al arco y la estadística de la temporada pasada va por ahí. Además, si no resuelve agua, se nos hace muy difícil. Otro de los comentarios que va en esa línea. Estoy leyendo comentarios para que después podamos contestar las preguntas. Juan Martín Ramírez dice, nuestro principal objetivo es ganar confianza y juego. En partidos como contra el City, si salís a jugar de igual a igual y te golean, el impacto emocional puede ser mayor. Yo no creo que haya sido tan tremendo el partido, salvo la primera media hora y después se ajustó bien, dijo Juan Martín Ramírez.
Me quedo. En el segundo tiempo hubo algo de eso, ¿no? De no salir para que no te terminaran de liquidar.
Sí, lo que yo decía me parece de esa presión, ¿no? Quedarse así a 3 versus 3 y Ceballos, más Ceballos que Xhaka, pero uno de los pivots sumándose con Bernardo o con Rodri, con el que bajara. Sí. Pero en el segundo tiempo fue repliegue, fue bueno, sí. los dos pivot ahí aguantando, me parece.
También, ¿no? Es como vos decís, Rodri, el City la verdad que jugó un partido bárbaro y mostró esta cuestión de justamente no ocupar mismos espacios y mismas posiciones, obviamente que tiene jugadores de calidad como para hacerlo. Me parece lo más preponderante fue el partido de Bernardo Silva.
Uf, increíble.
La verdad que de todo al mismo tiempo, le faltó ponerse los guantes.
Un partido craifiano de Bernardo Silva, o sea, arrancando a veces al lado de los centrales, a veces sumándose a Marés por derecha, a veces recibiendo de 5, a veces engancha, a veces me apunta. Creo que asumió los galones y toda la responsabilidad sabiendo que De Bruyne no estaba, y creo que fue un partido bárbaro.
Es que si no, yo creo que hubiera sido De Bruyne el que hubiera ocupado ese rol, ¿no? Claro. Pero bueno, Bernardo lo hizo maravillosamente bien. Neri Román Maldonado, otra de las opiniones, nos dice... Se fue competitivo y es lo único que se puede rescatar, porque gusto o no, debemos tener el respeto al City y al Liverpool. Si vamos pensando que podemos jugar de igual a igual, nos comemos 5 y sin chance de estar en partido. Y esta vez sí estuvimos en partido. Debemos entender que no podemos plantarnos mano a mano contra ellos por el momento. Hay que ser inteligentes y plantear estos partidos trabados con poco margen en el resultado. Si perdemos, da la sensación de competitividad. Y hoy el equipo necesita eso, esa mentalidad de creérsela. Es otro de los comentarios. A ver, Martín Duré nos dice, yo soy muy de la cassette. Es el que más goles hizo y come banco. No debería entrar, además de que Auba no está en su mejor momento en los últimos partidos. Es el mejor jugador, nadie lo niega, pero me parece que jugó más suelto con otro punta que lo libere de ciertas tareas, o sea, que lo ve en esa posición mejor. También Martín Duré nos dice que no sería recomendable, por el alto nivel que mostró Saka, vuelva a la derecha ante la desconexión de Pepe y de William, mientras que por la izquierda juegue Maitland Niles. Yo creo que ahí es donde un poco contestábamos antes, ¿no? Hay que ver si Saka también se banca ese aislamiento, ¿no? ¿Cómo claro. le repercute el aislamiento que sufre Pepe?
Sí, es que es difícil. Yo creo que todos somos culpables de esto, de mover una pieza y decir, bueno, este movimiento soluciona todo. Pero es más un todo, creo que la palabra sinergia, no sé si lo usó Gustavo o Diego la semana pasada, el equipo es el equipo, no es mover un jugador y ver si funciona o no. Cuando encontrás un funcionamiento colectivo que cubre todos los espacios defensivos y los ofensivos y está bien ordenado en las distintas transiciones, ahí tenés un equipo. Y tal vez no es los jugadores que esperabas. Por eso la otra vez hablábamos de encontrarse al equipo. Digo, no siempre tiene que ver con los movimientos que hacen los técnicos. A veces es suerte, a veces pasa de suerte.
Bien. Bueno, para empezar a contestar preguntas, ¿estamos preparados? Pregunta a Mateo Garrido, ¿no? Nuestro amigo desde Perú, nos dice, ¿no sienten que Arsenal juega a sentirse inferior, un poco tibio, temeroso? Un amigo me dijo, Arsenal es el club más grande de la ciudad, más importante, del país más importante en la historia del fútbol, y los jugadores parece que no se lo creen. ¿Coincidimos? Nos pregunta.
Interesante.
Bueno, sí, también es una cuestión de, como decimos siempre, trabajar en lo que fue la herencia, en ver lo que era el club en los últimos años de Wenger, el paso de Emery para llegar a esto. O sea, me parece que la evolución es notoria y es clarísima, se respira otro aire en el club. Me parece que, creo que incluso, bueno, el mismo Arteta lo dijo, también lo dijo el Neni en su momento, como que él ve al vestuario mucho más preparado, mucho más predispuesto, con la cabeza predispuesta justamente en competir, en ser un equipo que intente ser protagonista. Me parece justamente que como que Arteta está dando ciertos pasos para ir mejorando esta cuestión. Yo creo que el camino a seguir es este, pero bueno, en el camino te vas a encontrar con contratiempos y con equipos que están mucho más preparados que vos, que tienen ventaja de meses y años de trabajo, que tienen mejores sí. jugadores. Entonces es difícil, la verdad. Como dijo Seba, es muy positivo. Agarrás el calendario, jugaste 5 fechas y ya tachaste Anfield y ya tachaste el Etihad. Importante. Y en 7 fechas vas a tachar Old Trafford. Entonces me parece que, bueno, después tenés 31 partidos por delante y ya te ahorraste una de las 3 visitas más difíciles,
sí.
tanto por historia como por presente, que le pueden tocar al equipo. Entonces en ese sentido creo que puede ser positivo.
Sí, a mí lo que me pasa mucho, no sé si les pasará a ustedes con la gente de su entorno, pero mucho futbolero que quizás también cercano al Arsenal en algún punto, nos dice, ¿por qué no podemos jugar, por ejemplo, como el Leeds de Bielsa? El Leeds de Bielsa va, se planta a cualquier cancha, no le importa si que es un club chico, grande. Eso es un proceso y son ideas también radicales. Y el Leeds
tercer
también,
año de Bielsa ya.
Sí, claro. tercer año de Bielsa.
Primera vez en su carrera, tercer año de Bielsa en el mismo equipo. En sí.
Y Bielsa es uno de los mejores entrenadores del mundo. Arteta está en su primera experiencia, muchachos.
Eso es clave, no nos tenemos que olvidar de eso.
Vamos de a poco, hay que batalmarse.
En diciembre se cumple un año desde que asumió, ¿estamos en lo correcto, Arteta?
Sí. 11, 12, 13 de diciembre creo que fue.
Por eso, sí. Yo creo que hay a veces una crítica desmedida en algunos casos, pero bueno, lógicamente todos los comentarios son bienvenidos. Nos preguntan los amigos de Arsenal Chile, de arroba Team Gunner Chile, que siempre nos hacen aguante también, abrazo grande para ellos, nos gustaría charlar también con la gente de Chile pronto. Nos dicen, bien en defensa, pero ataque muy pobre. Y la pregunta acá vuelve como siempre, que aunque no juegue siempre está presente y está ahí pendiente, siempre es un tema a tocar. ¿Se justifica que Ozil no sea ni siquiera considerado para la banca? Nos dicen los amigos de Chile.
Sí, no vamos a llamar Ozil en América, creo. Es irremediable que todo el mundo hable de esto y creo que un poco de razón.
Termino con el comentario. Por fútbol, eso no me lo creo. Por ejemplo, seguimos aguantando a Pepe, entre otros, y hasta ahora no han sido ni cerca del aporte de lo que fue en su momento Ozil, nos dicen los amigos de Chile. No sé si alguno quiere...
Dos cosas cortitas.
Sí, Mati.
Es 99.9% que hubo algo extrafutbolístico acá. Digo, eso está clarísimo. No sabemos qué pasó. Extrañamente, la maquinaria publicitaria del alemán no filtró nada de información, como sí sabemos que pasó en su momento con Emery, también cuando tuvo algún encontronazo con Ljungberg. En este caso, todos están en silencio. Nadie contó qué es lo que sucedió. Sabemos que no es solamente futbolístico. Y por otro lado, me parece, creo que lo dijo Sebastián Domínguez en el comentario del fin de semana, que por cierto, cada vez me gusta más como comentarista, dijo algo así como que no sabemos con qué Özil nos encontraríamos hoy si fuera a estar entre los 11 titulares o como opción desde el banco de suplentes. No sabemos el nivel de Özil hoy. Recordemos que fue titular los primeros 10 partidos con Arteta. Sí. ¿Qué Özil vimos en ese momento? No vimos al mejor, no vimos al de 2015-2016 que terminó con 19 asistencias en la Premier y 4 o 5 goles. Por eso digo... Está bien, fue un grandísimo jugador. Como dice Debo, fue de los que más disfruté en la era Emirates, seguro, y desde que veo al Arsenal también. Pero tiene 32 años, yo creo que hay una cuestión de motivación personal de él con el fútbol, que creo que es algo de eso lo perdió desde que ganó el Mundial en Brasil en 2014. Entonces, no es tan sencillo como ponerlo al alemán ahí y que rinda y te empiece a dar pases gol, porque no sé si pasa por ahí.
Obvio. Mientras igual sigamos viendo la misma historia de que al equipo le cueste generar situaciones de gol y todo eso, el fantasma de Özil va a seguir rondando. Siempre. Hay que aclarar algo para todo el mundo para que lo tenga en cuenta. Mañana se presenta la lista para la Premier. Mañana martes 20 se presenta la lista para la Premier. Hay grandísimas posibilidades de que vuelva a ser algo similar a lo de UEFA Europa League, que tanto Sócrates como Özil no tienen su lugar. Y estamos hablando de que son dos jugadores que van a estar en la platea toda la temporada. Entonces, tengamos en cuenta esto porque me parece que va a ser, no sé si una noticia tan rutilante, pero por supuesto que no va a pasar desapercibido. Hay un 99% de chance de que mañana Arsenal presente una lista donde Özil no esté y no pueda jugar ninguna competencia hasta que termine la temporada o hasta que mágicamente en enero decida irse. Entonces, es como que puede ser un buen punto de partida para zanjar esta cuestión porque estamos en condiciones de afirmar que Özil no va a jugar más en Arsenal. Entonces, bueno, lamentablemente...
Hay que acostumbrarse, ¿no?
Sí, la historia no terminó siendo como todos nosotros queríamos, pero es una realidad y... Podemos seguir haciendo un montón de cuestionamientos. También creo que es muy fácil hablar sin saber realmente lo que pasa de puertas para adentro, porque como dijo Mati, acá hay cuestiones extrafutbolísticas que son todas especulaciones y vos no podés decir con certeza, bueno, pasó esto, esto y lo otro. Hay un montón de cosas que no sabemos. Está lo de China, tenemos su cuestión de actitudinal, que no se quiso bajar el sueldo.
Ojo. Salió un rumor en ese caso. Hay otros dos jugadores que no quisieron bajar el sueldo y juegan. No sabemos quiénes son, pero juegan. Así que ese caso, en eso lo sacaría de contexto, porque eso también habla de como una estrategia del club anti-Özil. No, creo que por ahí me parece que no va.
Sí, sí. Bueno, y lo que hablamos el otro día, tampoco lo están convocando porque le tienen que pagar 100.000 libras menos por semana. Exacto. O sea, es el número considerable.
Se va.
Sí, no, a mí hablar de Özil, la verdad que no, y trato de no hacerlo porque me da demasiada pena. Es un mejor favorito, quizás, de lo que he visto del Emirates. Y uno de mis favoritos de la historia que he visto, de que veo fútbol desde que tengo 8 años. Y yo diría, iría más en el sentido de que siempre la gente se queda con el que no juega, ¿no? Que esa es la solución. Y no es tanto así, la verdad. O sea, acá no es tanto así. Sí es un jugador, como dijo Mati, pasado de su pico de rendimiento. Totalmente, eso sí podemos confirmarlo, porque si no seríamos tendenciosos en decir que no es así. Pero creo que hay que quedarnos con el tema de que Arteta sigue buscando cómo darle, sacarle la vuelta, cómo volver a tener ese filo, ese colmillo de mitad de campo hacia adelante, y creo que yo me quedo con eso, ¿no? Creo que lo que marca la evolución del fútbol es un poco dónde están los espacios ahora mismo. Sí, y si yo les hago la pregunta, ¿dónde están los espacios ahora mismo? Creo que la mayoría, en la élite al menos, ahora que se presiona muy alto, están a la espalda de la línea de la primera presión. Entonces, claro, tiene sentido de que Arsenal intente hacerse fuerte circulando el balón desde atrás para poder atraer, como dijo Debo, los rivales y para poder encontrar esos espacios a la espalda y correr con ventaja, ¿no? Entonces creo que es muy bueno eso. Es muy bueno eso, pero también, como hemos dicho siempre desde que empezó la temporada, es bueno que Arsenal encuentre nuevas formas de atacar, ¿no? Y que no solamente se quede con ese sello que tiene, que es la salida a ras del piso desde atrás, sino que tienen que encontrar nuevas formas, ¿no?
Sí.
Ojalá que Arteta lo encuentre más pronto que tarde, ¿no? Porque se vienen partidos importantísimos. Ya con estas dos derrotas la gente empieza un poco a preguntarse, ¿no? Y a cuestionarse, y está muy bien, porque también hemos visto que cuando llegó Unai Emery, se perdieron los dos primeros partidos, pues, yo recuerdo, contra el Chelsea y contra el Manchester City. Y luego el equipo agarró una vorágine de resultados importantes, ¿no? Y
22 partidos
invicto. El equipo competía, o sea, competía bien, pero la diferencia con Emery creo que era que Emery, claro, competía contra los equipos grandes, pero también quería que el equipo compita y se equipare con los chicos, cosa que no era así. Arsenal tenía que salir a dominar, a aplastar, a imponer su juego a los chicos, y Arsenal con Emery nunca lo hizo. Ojalá que a Arteta no le pase eso. Y veamos más de esa última media hora, que me quedo con el Sheffield, porque de verdad que ha sido lo mejor que hubiese una temporada para Arsenal. Y a partir de eso empezar a construir, ¿no? Se viene el Leicester City, bueno, antes se viene la Europa League, pero creo que ahí va a haber muchos cambios en el Leicester. Se viene United, que son dos pruebas importantísimas de equipos que no están, por así decirlo, un peldaño mucho más adelante que Arsenal con respecto a lo que sí es Liverpool y City, que tienen un proyecto importantísimo, que son los últimos dos campeones. Y creo que a partir de esos partidos, de cómo lo plantea el equipo, cuál es la mentalidad que va a tener el equipo, porque no todo acá es táctico, a partir de eso creo que vamos a tener una mejor imagen de cómo se va a desarrollar la temporada presente para Arsenal.
Bien. Últimas preguntitas, chicos, ya vamos cerrando. D'Artagnan, también nos preguntabas por el tema de Ozil, así que creo que ahí está contestado. Bueno, nos habla de que es el único creativo, que nos falta generación en tres cuartos, etcétera, así que creo que ahí también hemos contestado un poco esa pregunta. Dos preguntas a nivel esquema, vamos a contestarlas las dos juntas. Nos pregunta Iván, nos dice: me gustaría preguntarle si ya caducó la línea de tres, porque así nuestro mejor delantero, Aubameyang, no patea al arco, somos un equipo que menos ocasiones genera. Y a su vez también nos pregunta el Real William: ¿cómo vemos un cambio radical directamente al 4-3-3? Bueno, y nos manda un abrazo y nos dice que sigamos metiéndole. Creo, yo no daría por muerta la línea de tres, ¿no? En este Exacto. caso me parece que Arteta quiso cambiar ante City también por una cuestión de lo que decíamos antes, de no plantear el mismo plan de siempre, porque sabía que tenía que proponer algo diferente en la batalla táctica con Pep. Pero me parece que todavía estamos en la transición. No,
y él también habló de varias formaciones. Para
4-3-3, ¿eh? ¿Qué, Mati?
Perdón, Rodri. Decía que él también habló de que el equipo tiene que saber manejar varias formaciones. Dijo que parte y puede llegar a ser clave en ese sentido. Entonces, no pensemos que van a desaparecer estos esquemas. No. Digo, bueno, hablemos de mucha flexibilidad. Sí.
Esa justamente es otra de las preguntas que nos hace. Si pensamos que, con el que Miguel Mateo Jiménez nos dice, consideramos que Arteta ya le va a dar la titularidad a Partey y si Ceballos puede jugar un poco más adelantado en ese sentido.
Yo creo que Tomás entra mañana.
Hay que resolver, ¿no? ¿Cómo va a conformar ese medio campo? Porque Saka está muy bien. Partey tiene que jugar. Ceballos es de lo mejor del equipo. Más allá, ayer la derrota de ante City fue también uno de los puntos más altos, es uno de los jugadores que más cualidades tiene para jugar en lo que quiere Arteta, en el plan y en el sistema. Xhaka es muy importante a nivel también anímico. ¿Quién juega?
Tal vez esta cuestión de la anemia ofensiva que tenemos hace que Ceballos no brille tanto, porque termina siendo más laborioso su aporte que lo que puede dar ese detalle de calidad, o mismo que decimos ese remate de media distancia, o mismo la habilitación esa a la cassette, ¿se acuerdan? Contra el Liverpool, que lo dejó mano a mano con un pase entre líneas espectacular. Entonces, a mí me parece también, como decimos, que hablar un poco de lo que es la táctica, las formaciones, es todo medio difícil de definir, porque Arsenal también tiene jugadores polifuncionales que pueden cumplir varias funciones. Me parece sobre todo a destacar lo que es el caso de Tierney, porque creo que vamos a ver un Arsenal cuando juegue Tierney y un Arsenal muy distinto cuando él no juegue. Por eso nos preocupamos tanto cuando se especulaba que no jugaba en el Etihad, dijimos, encima va a jugar con Lassinan, que pinta. Pero me parece que Tierney, con su capacidad aeróbica, física, su despliegue por la banda, es el tipo que te permite pasar de defender con tres, de defender con cuatro, de defender con cinco. O sea, creo que justamente el escocés es el que mejor representa esta cuestión de la polifuncionalidad y de tener a jugadores que ocupen no solo más de una posición diferente, sino más de una función diferente.
Sí, completamente. Bien. Última pregunta, se la dejamos a nuestro amigo Javo Contreras, que nos escribe siempre. Primero un comentario, ¿no? Que dice que City impidió que Xhaka tocara el balón. No se pudo desactivar esa presión. más allá del mérito rival por no poder encontrarle la vuelta a esas limitaciones técnicas o limitaciones del jugador, siempre hay una mezcla y bueno, él dice que Arsenal no tiene un plan B, utiliza ese hashtag, y no, nos deja un comentario también, que dice: por la nostalgia wenguerista, hagan algún comentario de la entrevista de Wenger, que hizo también menciona a David Dane, por ejemplo, hizo Wenger en la entrevista con Orten, me imagino que se refiere, que fue la de la última, una de las últimas entrevistas que dio Arsène para presentar su autobiografía. Bueno, nada, ¿no? Uno siempre atento, obviamente, a Wenger, con el mejor de los recuerdos. David Dane también fue muy importante en su época, ¿no? Vicepresidente del club y tenía como esa sinergia con Wenger, ¿no? Era como que...
Él lo trae al club, claro.
Claro, David Dane trae a Wenger al club y también trabajaron codo a codo, ¿no?
Recordemos. No, o sea, y era el hombre fuerte en los fichajes, David Dane.
Claro.
Wenger
claro.
Identificaba, Dane cerraba los
es negocios. Un poco lo que están intentando hacer Arteta y Edu ahora.
Exactamente.
Sí, bueno, recuerdo obviamente para esa época también.
Vamos a leer el libro igual, obviamente, obvio, cuando salga, y creo que vamos a tener un programa especial sobre eso porque lo amerita.
Sí, sí, señor, coincido. Sí. Y hubo una declaración de Wenger que me quedó un poquito atragantada, no sé si la escucharon. Dijo que no volvió al Emirates cuando se podía porque sentía que el club, básicamente los dueños, querían que la separación sea limpia. Entonces él, como que, a diferencia de Ferguson, que cuando Moyes era técnico ya estaba en la tribuna viendo los partidos, él todavía no regresó al Emirates. Bueno, ahora esperemos que lo haga cuando vuelva el público, ¿no? Porque así, sin público sería...
Así duró Moyes también, ¿no? Duró lo que dura un suspiro, básicamente. Sí, como entrenador. Debe ser una presión importante, ¿no? Ser el entrenador y que esté ahí Wenger viéndote desde el palco.
Sí,
también creo que es un palito por el lado de decir, bueno, yo me desligué del club y ahora obviamente que después de la salida de Raúl y todo esto, más o menos se encaminó un poco la cosa, pero... creo que la idea de Gazidis era, en el momento que se apartó Wenger, como dijimos la semana pasada, empezar a delegar cargos en un montón de personas, porque Wenger era un tipo absolutamente omnipresente en el club, que hacía de todo, absolutamente de todo, que básicamente él fue el gran hacedor de la mudanza al Emirates, con su idea. Entonces, estamos hablando de más, estamos hablando de alguien que representa más que un entrenador de fútbol, que representa más que un manager. O sea, sí. Wenger debe ser la persona más importante de la historia de Arsenal, con todo lo que eso significa, y que, bueno, por supuesto, cuando esté el libro vamos a comentar un poco más.
Completamente. Bien, últimos saludos, John Corredor, que nos escribió también, Ferpag, preguntas obviamente que hacen ellos que hemos contestado, Brian Phillips, Science Beach, arroba Jesse Pickman BTC, bueno, nada, usuarios que nos escribieron, muchísimas preguntas, chicos, cada vez más, y eso nos pone muy muy contentos, porque nada, nos sentimos que el programa empieza también a generarles a ustedes la capacidad y la intención de poder debatir, y está bueno que todos participemos. Así que bueno, hasta acá hemos llegado con este episodio, analizamos el partido ante Manchester City, se nos vendrá en la semana el debut por Europa League, el viaje a Viena. El Arsenal juega frente al Rapid Viena el día jueves 22 y luego estará enfrentando el domingo al Leicester, domingo por la tarde o el lunes.
Domingo
por la tarde, bien, domingo por la tarde, entonces frente al Leicester para disputar lo que es la sexta fecha de la Premier, donde el Arsenal... ahora está en el quinto puesto, tiene 9 puntos en esta pelea por ubicarse en los puestos de privilegio, en una jornada que también hubiéramos aprovechado, ¿no? Quizás si sacábamos algún puntito, lo que fue el empate del Tottenham sobre la hora, empate del Chelsea también sobre la hora, muchos resultados que nos pusieron contentos, pero bueno, nada, a seguir obviamente enfocado en nuestro camino, que por ahí vamos. Gracias, chicos, a ustedes. Gracias, Mati, lógicamente, como siempre, por estar en este episodio.
Un placer, como siempre. Y bueno, sigue, viejo. Empieza la Europa League. Vamos a ver a los más jóvenes, creemos. Y partido importante, el del fin de semana contra Leicester. Creo que ahí sí hay un rival directo al que tenemos que vencer, me parece.
Bien. Seba, muchísimas gracias, como siempre.
No, Robert, gracias a ustedes y a la gente que se ha quedado hasta acá, hasta este momento, para ver el episodio. La verdad que... hemos tratado de analizar lo más objetivamente posible, ¿no? Esta derrota, esta segunda derrota en la Premier League. Y bueno, decirles que bueno, vamos a seguir en la mismo andar. Creo que hay cosas positivas, también hay algunas cosas que de repente pueden resultar un poco para llamar a reflexión, por así decirlo, para no entrar en terreno negativo. pero que este es un camino de largo aliento, ¿no? Que recién empieza esto, hemos visto que todos han dejado puntos, menos Aston Villa, todos han dejado puntos, o sea, absolutamente todos, la gente del top 6, del top 8, todos han dejado puntos, y creo que eso hace que la Premier sea una liga muy competitiva, que obviamente me parece que Arteta también se va a agarrar de eso para poder ir a cualquier terreno y puntuar, ¿no? Que es lo más importante para Arsenal, y esperemos que empecemos con una victoria, la Europa League, y que coronemos una semana con dos victorias el domingo contra el Leicester City.
Bien. Debo, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes, muchachos. Y bueno, para cerrar, déjame volver a agradecerle a la gente que todas las semanas está ahí pendiente del programa. Sobre todo porque creo que entendieron la dinámica que pretendemos nosotros de hacer análisis sin tener que hacer ningún grito, ni ninguna declaración polémica, ni nada. O sea, queremos hablar de fútbol y la verdad que nos pone muy contentos que la gente que nos escucha cada semana haya entendido esta política de la cual estamos muy de acuerdo. También quiero agradecerles a todos por la inmensa repercusión que tuvo el programa de la semana pasada con Diego y con Gustavo, que fue récord absoluto de vistas y de escuchas. La verdad que estamos muy contentos en ese sentido. Siempre si nos pueden dar una mano con los likes y con las suscripciones al canal de YouTube, que es la novedad del proyecto, la verdad que nos vendría muy bien a todos. Y por supuesto, aprovechar para felicitar a Seba porque se está mandando unos análisis en video impresionantes.
Tremendo. Me encanta, Seba.
Impresionantes. En video es una forma de decir, porque no vemos un segundo de video y la verdad que queda todo perfectamente clarísimo. Así que grande Seba y muchas gracias a la gente como siempre.
Me sumo al comentario de Debo, la verdad que un gran aporte de Seba, y espero que todos estén disfrutando también de eso y que también estén disfrutando del contenido que vamos ofreciendo, entrevistas a través de Instagram y los live post partido. Justamente los esperamos el jueves con lo que va a ser el partido de Europa League, así que nos encontramos por ahí, nos vemos en el Instagram y en todas las plataformas, lógicamente, en las que ustedes quieran vernos, escucharnos y compartir esta pasión con nosotros. Ha pasado entonces Mati Terzic, ha pasado Sebastián Gálvez, también Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duben. Nos reencontramos la semana que viene en el próximo episodio y como siempre vamos a decir, ¡aguante Arsenal! ¡Chao!